Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y a todo aquello que evidentemente nos supera. Esta semana que pasó, muchos gobernantes nos han demostrado que si algo nos supera,
como el agua superó dramáticamente los pueblos y ciudades del oeste alemán,
lo único que se puede hacer de momento es abandonarse a la corriente y rogar para que el agua no nos tape. En Cuba se calmaron los ánimos.
Dije Cuba, no Miami.
Un poco por la desconexión, un poco por la represión, un poco por la intimidación, un poco porque el gobierno de Díaz-Canel encontró el punto exacto para hacer equilibrio reconociendo culpas
sin reconocerlas.
Es decir, quitando los aranceles a medicamentos y alimentos, pero señalando a los gritos la posición fuera de juego de Joe Biden cuando dijo que Cuba estaba bajo un estado fallido.
Oiga.
Un estado que está en todo, que indica cuándo y cómo uno debe protestar, que domina todo medio de comunicación, que maneja toda empresa, que controla cada detalle de la vida pública y un poco bastantito de la vida privada de los ciudadanos, y que además nos dice qué es arte, qué no, cómo debemos pensar y qué debemos decir. Más que un estado fallido, parece un estado robusto, colosal, poderoso
y atemorizante.
A todo esto, Joe Biden recibía a Angela Merkel, que andaba como perdida pensando al desastre que quedaba en Alemania.
Bueno, en Alemania, Holanda, Bélgica, Luxemburgo y el este francés.
Por otra parte, tenemos a las autoridades haitianas más confundidas que nunca, pero con la firme convicción de demostrar que están haciendo todo para encontrar a los responsables del magnicidio. De momento tenemos a un médico millonario haitiano residente en Estados Unidos, que al principio era desconocido, que luego fue culpable, que luego se cayeron todas las pruebas y que ahora vuelve a estar señalado como autor intelectual de todo, de contratar a los colombianos, de trasladarlos, financiar la operación, corromper a la guardia presidencial, planear el asesinato de Moise y querer quedarse con todo el poder.
Ajá, todo habría estado meditado para quedarse con la presidencia.
Lo sé, es un modo bastante torpe de concretar los deseos, pero pues hay gente para todo. Mientras las incógnitas se siguen sucediendo, tuvimos la incertidumbre en Sudáfrica. Sí, parece que juzgar al expresidente Zuma por corrupción y encarcelarlo no fue una idea brillante. Todo se volvió caótico, sus partidarios se declararon en rebeldía, hubo saqueos en algunos puntos de las grandes ciudades, el pueblo de donde Jacob Zuma es originario casi ardió en llamas y la volatilidad política puso a Sudáfrica en medio de la represión, inseguridad y al borde del caos. Casi como Perú, que sigue mirando para todos lados porque está a 10 días de la asunción del nuevo presidente, no terminan de reconocer a Pedro Castillo y Keiko Fujimori no deja de impugnar e impugnar e impugnar.
Nos vamos a México,
donde la moda de la semana fue destaparse como posible candidato a la presidencia 2024 por Morena,
cuando todavía le queda medio gobierno a AMLO.
Y el presidente tuvo bastante movimiento. Mientras recordaba que la descentralización del gobierno federal estaba entre sus promesas de campaña, habló de la posibilidad de mudar la Secretaría de Salud a Acapulco, en Guerrero, así como la de Educación a Puebla, Bienestar a Oaxaca, y todo lo que vendría siendo seguridad, mudarlo ya de plano a la ching...
Bueno, no, lo que pasa es que realmente no le encontramos sede.
O sedación. Andrés Manuel López Obrador está realmente indignado con el, evidentemente inoperante, procurador general de Guanajuato. En tantos años en el cargo no logró reducir un ápice la violencia y entre Santa Rosa de Lima y el Cuatro Letras, bueno, lo traen a lo menso. Así que, en una de dos, o el procurador de Guanajuato es un mafioso voluntariamente inoperante, que muy posiblemente lo sea, o es el único procurador que no hace nada para que los encargados falseen los números y pareciera que se estuviera reduciendo la violencia en su estado.
Como sea, lo bueno es que ya identificamos al responsable de la ineficacia política para controlar la violencia en Guanajuato.
Ahora nada más nos queda encontrar al responsable en Zacatecas, Jalisco, Guerrero, Quintana Roo, Las Bajas, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz.
Oigan, no, no voy a nombrar a todos los estados, síganle ustedes.
Y en otras noticias...
Ah, no, esperen, son las mismas.
Hallaron muerta la diseñadora guerrerense Sol Peralta en una carretera. A Arantxa Ramos, integrante del colectivo Madres Buscadoras en Sonora, fue asesinada a metros de su domicilio domicilio en la comunidad de Ortiz, en Guaymas, el hombre que marchaba a Ciudad de México para pedir justicia por su hijo desaparecido fue ultimado a balazos.
Bueno, podría estar horas listando casos.
Sí, hay días en que el mundo es realmente agotador. Y va a la tercera ola por México, y va a la segunda reforzada por Argentina, Colombia y Perú, y la quinta por España y Portugal, y que los vacunados y las cepas nuevas y que las donaciones y los cargamentos de esta o aquella vacuna que llega y que se va. El mundo gira y tenemos incendios, lluvias, inundaciones, debates y personas disimulando como si nada pasara. Hackeos y Biden pidiendo a Putin que se haga cargo. Rusia viendo arder Siberia con más de 1,5 millones de hectáreas arrasadas por el fuego. Bashar al-Assad asumió su cuarto mandato en Siria como si casi nada hubiera pasado. En Bruselas se sigue avergonzando de los gobiernos de Polonia y Hungría por no ser tan progresistas como Europa quiere demostrar al mundo que es. Y mientras tanto, más noticias avanzaban en su desarrollo. Bolsonaro salió del hospital tras ser ingresado por una obstrucción intestinal. Angela Merkel regresó a Alemania y visitó una de las ciudades inundadas. Los cubanos de Miami siguen protestando. El gobierno de La Habana organizó una marcha como para mostrar que aún lo quieren en la isla. La viuda del presidente asesinado regresaba a Haití. Tenemos la finalización del Festival de Cannes, del Tour de France, con un esloveno bicampeón, y la cuenta regresiva para el inicio de los Juegos Olímpicos Tokio 2020.
Y mientras nos superaba el agua, el fuego, el aire y el viento,
mientras nos superaba la inoperancia de las autoridades y la injusticia, mientras nos superaba la violencia, la emoción deportiva y la desilusión política, nosotros les damos la bienvenida al
Caos Total.
El horizonte de otro día hablará de las noches más oscuras, de alguna esperanza, de aquello que nos mantiene dando vueltas y de todo lo que vamos cargando en las espaldas. Las derrotas nos fueron convirtiendo en victoriosos sobrevivientes. Heridos y desterrados, nos confundimos en el reflejo caótico de la ciudad perdida. El planeta gira. El universo es nuestro mudo testigo y una vez más, vamos a intentar que todo valga la pena. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Luego de todos los rounds sostenidos en la semana por Joe Biden y Díaz-Canel, tenemos novedades. Estados Unidos evalúa, mientras todo el coro dice levantar el bloqueo, levantar el bloqueo, levantar el bloqueo, no. Darle más internet a Cuba. Imagínate. En Washington. Sí, en Washington están, pero fascinados. Dice, pongámosle satélites acá. Más internet para Cuba, claro, por favor. Claro. Pero sí, bueno, también necesitamos otras cosas. Bueno, ya el gobierno de Estados Unidos dijo: podemos hacer muchas cosas por Cuba.
Claro, claro, claro.
Pero, señoras y señores, así las cosas. Ya tenemos dos positivos de COVID-19 en la Villa Olímpica de Tokio, Japón, sea, 2020, sí. Ya. Estamos en conteo regresivo. El viernes.
Sí, claro,
el viernes
se
enciende el pebetero, todo el pedo. Bueno, ya dos futbolistas sudafricanos positivo con la COVID-19.
Qué noticia tan positiva.
Noticias positivas como las que se dan en Gran Bretaña. Fíjese usted, Boris Johnson, el primer ministro británico, confinado. Por COVID-19. No tiene.
Porque estuvo con alguien. Sí.
Yo creo que Boris Johnson tuvo como 5 veces COVID-19.
Sí.
Pero bueno, otra vez que pasó, evidentemente no le estaría generando anticuerpos el Boris Johnson. No, pero en este caso no, o sea, lo confinaron.
Porque estuvo con...
Porque el nuevo ministro de Sanidad, ustedes ubican que el viejo ministro de Sanidad tuvo que dimitir por un affair con su secretaria, que era amante, que estaba a casa. Bueno, escándalo, The Sun, The Mirror, renuncia. Y hay un nuevo ministro de Sanidad.
Sí.
COVID-19,
puta
la verdad.
Madre.
Porque para ser un ministro de sanidad hay que estar ahí,
hay que conocer
internamente, totalmente. Por lo tanto, como estuvo con el primer ministro Boris Johnson, y como estuvo con el secretario de finanzas, y como estuvo con el, medio gabinete de Downing Street 10, el 10 de Downing Street, están todos confinados.
Wow.
Señoras y señores, por otro lado, Claudia Sheinbaum nos recuerda a todos.
¿A todos?
Se cansó Claudia. Dijo, esta vez no es una Claudia como la que estamos acostumbrados a ver en el meme de, ya, güey, ¿ahora qué?
Bien,
Claudia, pegó el manazo y dijo, basta de andar saliendo y diciendo, sí, no me candidateo, claro, para el 2020,
¿y yo qué?
2024,
sí.
¿Yo qué no? Y hay gente que ni siquiera de Morena.
Claro, sí, para Morena.
Así que no. Sí. Entonces, recuerda a todos que la encuesta es la vía para Morena en el 2024.
Claro.
Entonces, Ebra, a todos,
sí, lo que
recuerden,
quieren, claro,
la encuesta. La encuesta no se discute. Y por otro lado, Tadej Pogačar, el segundo Tour de France consecutivo que gana este chavito, podríamos decir, 22 años, esloveno, coronado en el Arco de Triunfo, de Champs-Élysées, París rendida a sus pies por segunda vez consecutiva. Sí. Damas y caballeros, hoy es la quinta milésima cuadragésima sexta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
El pasado viernes viajamos a Tennessee y Kentucky para buscar la historia del Long Island Iced Tea.
Es correcto.
Y vamos a aprovechar para quedarnos allí en la zona y poder llegar a comprar un disco, un sencillo de una pequeña producción, apenas unas 7000 copias.
¡Jalo!
Que Sun Records editó un 19 de julio de 1954.
Un día como hoy de 1954.
Ajá.
Y hace, por la zona en la que estamos,
Está imaginando, ¿no?
Que es algo que no pudimos hacer en aquel viaje al sur.
Que nos quedó pendiente.
Desviarnos.
Porque siempre hay que dejar algo pendiente.
Desviarnos a Memphis.
Claro. Exacto.
Sí
que sí, se trata del primer sencillo de Elvis Presley.
That's all right, mama.
Fue un éxito total a nivel regional porque fueron nada más que 7000 copias, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, pero fue el lanzamiento, el puntapié de ese exitazo increíble,
Elvis,
¿no?
Elvis Presley, que en algún momento cuando inició su carrera, yo supongo que a partir de ahí estaban buscando justamente el hombre blanco que pudiera cantar negro y llevar esa...
Esos sencillos se grababan...
El sobrenombre era The Cat, gato. El gato Elvis. Luego eso no progresó.
No.
Pero era el gato Elvis, sí.
Pero digo que esos sencillos se grababan muy, muy... o sea, fue grabado una semana antes del lanzamiento. Se grababan ahí en los estudios de Sun y ¡boom!
Era una cabina inclusive.
Pues claro.
O sea, si vamos... Si vamos puntualmente a lo que es la historia, el folclore y el romanticismo de cierta cuestión, se dice que Elvis lo fue a grabar como regalo de cumpleaños para su madre.
Ajá.
A mí 7000 copias como regalo de cumpleaños para su madre,
póngale,
me parece un poco excesivo.
Bueno, es para mi madre y para los que quieran.
Y para 6.999 personas más. Pero
claro,
digo,
a la vez es un lanzamiento muy pequeño.
Pero a la vez, teníamos estos regionalismos.
Claro, primero
de ahí, luego saltaba a otras regiones hasta hacer, imagine que cubrir todo el territorio, ya nada más de Estados Unidos con copias, era todo un hecho. Pero el That's Alright, Mama.
Pero bueno,
that's
estuvimos right en Sun Records. Estuvimos ahí. De hecho, estuvimos al lado del museo donde estuvimos estaba un bar que se llamaba Sun Records, que estaba todo muy...
En el paso por Nashville, Tennessee, vamos a hacer mención de una fotografía puntualmente que tiene que ver con Sun Records en esa época de la que habla el señor Lagartija, con la banda de Birmingham, Alabama, el Perro Polizón, el Pisto Tóxico, el Puras, Gabriel de Houston, a todos les mandamos un saludo grande. Cuando estuvimos en el museo Johnny Cash, ahí justamente en Nashville, Tennessee, hay una fotografía histórica que están como las cuatro estrellas de Sun Records, para que vean esa selección lo que era Carl Perkins con la guitarra, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis y Elvis sentado al piano. Una fotografía histórica y bueno, que habla mucho de esa época, ¿no? Dorada, donde justamente estaban buscando al power blanco musical que pudiera llevar lo que estaba pasando en la música negra al público blanco estadounidense. Parece que lo encontraron con el gato Elvis Presley, luego de su What's Alright, Your Mama y todo el pedo.
Fíjese que un 19 de julio pero de 1967, ya en Hollywood, Elvis comenzaba a rodar su película número 27, Speedway.
Uy, no manches. ¿Qué películas que tiene? Entonces son películas medias perdidas en esas películas de Hawái y de todo eso.
Esta protagonizada junto a Nancy Sinatra,
Nancy Sinatra.
Que fue la última película que protagonizó Nancy Sinatra en toda su carrera. Había filmado unas tres o cuatro películas antes de esta y esta fue la última.
Bueno, estamos hablando de la hija de Frank Sinatra.
Sí que sí.
Y estamos hablando ya que este fin de semana todos, absolutamente todos, vimos Cruella de Vil.
¡Qué porque, película buena!
Porque se liberó para no sé qué, la plataforma,
en la
¿no?
plataforma había que Disney, había que pagar.
Ahora quedó liberada.
Estaba liberada.
Bueno, así que mucha banda vio Cruella de Vil y ¿qué? Quedó lógicamente fascinada con la música de la película, que son todos cortes de rolas históricas, ¿no? Entre las cuales está, por supuesto, Estas botas fueron hechas para caminar.
Totalmente.
De Nancy Sinatra.
Sí que sí.
Único éxito en realidad que debe haber tenido Nancy Sinatra. Cantó con el padre, luego también algunas cosas,
sí
pero digo, Estas botas fueron hechas para caminar, es una rolaza.
Exitazo,
que figura justamente en el playlist ese de la película de Cruella.
Un gran playlist, pero una gran película.
No,
antes
yo
que
a Emma Stone, yo
sí,
estoy.
No mames,
si tuviera 9 Oscars, le doy 9, compro otro y le doy 10 Oscars a Emma Stone. La verdad que la actuación de Emma Stone en esta película, ustedes miran, pero es una película de Disney, de que
no.
Lo, a ver, nada más con la secuencia del monólogo frente a la
plaza,
frente a la fuente.
Sí que sí.
Ya con eso, llévese sus Oscars.
Genial,
bueno,
genial.
Nada más, no haremos más spoiler de
bellísima
nada, ya saben
película,
la historia, bellísima película, bellísima todo,
increíble.
Bellísima Emma Stone, está bellísima Nancy Sinatra, que sigue con vida porque al decir el señor Lagartija,
fue
la última película,
puede todavía protagonizar una.
Nancy Sinatra sigue con vida, vive en Beverly Hills, es vecina de Morrissey,
muy amiga, claro.
Muy amiga de Moss, y toman el té juntos.
Siempre, claro.
Y chismecito dicen y ahí cotorrean las dos viejas. Perfectamente. Bueno, damas y caballeros, vamos a presentar a Trona de María Tijuana en su conjunto. Comenzamos por con su Free Pass Cósmico, el capitán Roger Vinilo.
¿Cómo está, capitán? ¿Todo perfecto?
That's all right,
¿le gustó
mama?
También la peli?
That's all right with you.
Ajá.
Sí.
Y el pico también todo. Bueno, sí.
¿La peli cuál? ¿La de Elvis vio? ¿Usted vio la de Elvis? Yo no la vi la de Elvis, ¿eh? Ah, no, Cruella,
la
sí.
Me da mucha ganas de verlas, nada más que por el afiche. Yo no sé si la vi o no la vi.
Yo,
si
cabrón.
La vi.
No, pero, no sabía que tenía tantas, güey. Yo pensé que tenía 5, no sé, cuando dijo la película número 27.
Pero esta es como un 007.
No lo peor es que no cortó ahí, o
no,
sea, debe
claro.
tener.
Sí, sí, chale, sí. Chale. Creo que está por la mitad.
Claro, un día hay que hacer maratón Elvis.
Sí.
Inclusive así,
pues claro.
Semana del cine de Elvis, son películas muy digeribles, ¿no? Donde
también,
Elvis canta tres o cuatro rolas.
Ajá.
En realidad, falta de videos musicales. En esa época, los artistas muy consagrados se los jalaba para que hagan películas,
y
¿no?
Pues, claro.
Un éxito comercial, sobre todo
en
juvenil.
En todos los países.
Sí, en todos los países,
sin
ningún lugar a duda. Damas y caballeros, un momento a presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es La Moda.
Sí que sí, bonita.
Estas botas fueron hechas para caminar.
Ja.
Sí, totalmente. Porque aparte una, cuando dice eso, y encima está calzada con botas, muda, siente un power.
Totalmente.
De que es la mejor forma de que una mujer, en ese caso Nancy Sinatra, en los 60, encontró de, de comunicar a su pareja, cuídame porque me voy.
Totalmente.
O sea, estas botas no fueron para acabar quedarme sumisa a tus pies. Así que un canto casi feminista, podríamos decir, en esa época de parte de la hija de Frank Sinatra. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico del Sevilla, que no está sol, Mico.
Venga, Mico, ¿qué dice Mico?
Mico, mamá.
¿Está perfecto?
Sí. Le gusta Emma Stone, pero Emma Stone es humana. Usted tiene que apuntar más a unas cosas más... Claro, totalmente. No, mira, yo también le doy... No sé de dónde sacar Oscars para darle a Emma Stone.
Sí.
Pero bueno, esperamos que lo reciba. Es muy extraño que alguien reciba un Oscar por una película así con ese papel, ¿no?
Sí, es verdad.
Pero bueno, la verdad que se merece todo.
Ajá.
Se merece lo mejor.
Sí, es verdad, lo del Guasón, claro.
Sí.
Es bastante parecido.
Sí, The Joker.
Sí.
Es verdad. Bueno, entonces sí, podemos. Es increíble cómo Disney en estas temporadas nos está haciendo queribles todos los personajes.
Póngale.
Que en algún momento a los jovenzuelos de la década del 60, 70, 80 eran los temibles villanos más abyectos y asquerosos. Uno termina comprendiendo,
podríamos decir,
a estos villanos.
Sí,
no hable de la película, la verdad.
No, el giro de Disney.
El giro de Disney respecto a eso, uno va diciendo,
imaginen, la película suena Quiero ser tu perro de hip hop. ¿no?
Imposible.
Imagínate en ese momento que la primera vez que sonó en un antro pedorro, lleno de humedad y con poca gente, esa canción, que alguien se le acerque y le diga, va a ser banda de sonido
de una película de,
Disney.
Y Iggy Pop no se lo hubiera creído.
Dice, no mames, así es imposible.
Cabrón, Disney, está bien que estoy drogado hasta el culo, pero lo que me estás diciendo es muy lisérgico. O sea, vete a la verga.
Totalmente. No puede pasar nunca, jamás.
No. Igual como detallábamos, tuvo que volver a grabarse esa por otra. Porque la original como que...
como que no sonaba.
O sea, pueden pasar... A lo mejor dentro de 50 años sí.
Sí,
pero la original como que no. Pero bueno, ahí estaba la cosa. Llamativas, una banda de sonido realmente fabulosa. Hay más chismecito que podríamos corroborar respecto a eso, porque tiene mucha responsabilidad, según dicen, Emma Stone, respecto a la banda de sonido, porque ella estaba escuchando...
De hecho, no estaba preparado el film para que tenga tanta música.
Exacto, en los tiempos previos de maquillaje y demás, que una se aburre bastante, se clavaba unos auriculares y ahí estaba
canciones
escuchando
que a ella
música.
La motivaban como para la próxima escena que tenía que...
Claro, el personaje. Entonces el director como que prestaba atención ahí, decía, ¿qué estás escuchando? Esto. Y parece que cuentan las malas lenguas que llamaban a Studios Disney a decir, mire, chance...
Vamos a incluir
esta rola. Y eso es un pedo de todos los abogados del chingo de lana que hay que pagar. Todo un pedo. Decía, pero sí, es tan necesaria. Y si hacemos así. Pero ¿por qué no le meten musak a la... Entonces, aparte, las que se le ocurrían, sea, no le bajaban Zeppelin, todas unas cosas pesadas, que unos derechos de autor de puta madre y así. Así que bueno, estábamos imaginando todo esto cuando fantaseábamos con Iggy Pop en la Florida, recibiendo el cheque por la música que había formado parte de una producción de Disney. O sea, el mundo, amigos, nos estalló la cabeza. Señoras y señores, en el programa de hoy imaginamos el mundo sin celular, nos espantamos entre monstruos y casos de la vida real, gozamos el placer masoquista, recibimos el título en Salamanca, tenemos a un presidente municipal enojado y le cortamos el cable a Guanajuato. Porque somos guapos, valientes y porque es lunes, camino hacia ningún lugar...
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. Este podcast fue creado como una auténtica herramienta de liberación capaz de pulverizar las cadenas que nos atan a concepciones arcaicas. Si considera que está muy lejos de eso, piense que usted es producto de millones de años de evolución y ahí está, quejándose de la rodilla. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría...
La semana pasada fuimos empujados a que imaginemos un futuro distópico, apocalíptico, realmente rebelde, es decir, sin conexión a internet. Eso nos propuso Tenita de Pasto.
Sí.
Sí, bueno, ahora toma el guante de aquello Lady Trastorno y da un paso más hacia el abismo.
Ah, chale.
Un mundo sin celular. O sea, ahí estamos... O sea, macha.
Sí.
Bueno, hola nave, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero se encuentren muy bien y que la vida les sonría a carcajadas.
A ver.
Mandíbula batiente, pasa la vida, no señala cuál Nelson.
Yo creo que sí,
y hace,
¿no? Que se ríe. Me parece de una forma que no es muy agradable.
Escuchando el mensaje de Terita, dice, me puse a pensar en lo difícil que sería mi vida sin internet.
Totalmente.
Bueno, lógicamente eso nos empujó ¿no? A replantearnos
una
ciertas
meditación.
Cosas, a pensar, porque uno veces habla y dice, ya no necesitas.
Sí.
Yo con la tecnología, pero ahí me llevo,
ahí
pero ahí nomás.
Sí,
o sea, sí, no es necesario. Podría tranquilamente cocinar a leña. Pero bueno, la cuestión es que luego, cuando nos empujan a ese abismo, un sabio filósofo de nuestros tiempos, que es Juanás, ni de aquí ni de allá, dijo que lo importante que es ir de campamento es para que uno verifique las cosas que tiene en la cómoda vida citadina y que de las cuales carece cuando uno va de campamento, ¿no?
Totalmente.
Entonces uno dice, es muy fácil, prendo la hornalla y me cocino unos huevos.
Ajá.
Bueno, de campamento no es tan fácil.
Se complica un poco.
Bueno, me meto a internet y veo
igualmente
la receta.
Igualmente ya tenemos un campamento un poco más modernizados.
Sí,
¿no?
Totalmente, plenamente. Sí. Tenemos artilugios y artefactos
que
plenamente pueden reproducir lo que es un piso con vista al Central Park en Manhattan dentro de una casa de campaña.
Claro.
Pero más allá de todo eso, estamos hablando de cómo la carencia de algunas cosas nos hacen revalorarlas.
Ajá.
Lógicamente termina el fin de semana, regresamos a nuestro apartamento con vista al Central Park en Manhattan y decimos de campamento nunca más en la vida, hotel 5 estrellas si es posible. Pero más allá de todo eso, Ley de Trastorno nos está empujando ahora a una vida sin celular.
Chale.
Y amigos,
claro.
La náusea de Sartre. Bueno, la cuestión es que el mensaje de Terita me puso a pensar, y me puse a pensar lo difícil que sería mi vida sin internet.
Sí.
Para luego recordar que cuando vivía en el campo,
es verdad,
veo una joven estúpida y borracha, se enamora, va, dice la vida, contigo pan
vamos.
Y cebolla, no necesito de nada. Internet, pero ¿qué internet?
Nah.
Si ya mira, acabo de desinstalar Tinder en el momento que te conocí.
Claro, ya
o sea,
está.
Internet carece totalmente de sentido
totalmente,
en mi vida.
Sí,
el teléfono, lo único que esperaban eran tus llamados.
Ajá.
Lo único que hacía era stalkearte a ver si estabas conectado.
Póngale.
O sea, realmente, mira, lo estoy aventando a la basura en estos momentos. Es un iPhone 2.
Oh.
Imagínate. Imagínate que yo, o sea, realmente me vale madres todo. Y entonces, bueno, vivimos en medio del campo.
Claro.
¿No? Esa idea anarquista de la granja social y de compartir cierto tipo de cosas. Y encima, yo convivía con Ted Bundy. Ted Bundy, para quien no sepa, hacemos un poco de historia dramática. Es un asesino serial estadounidense de la década del 70. Carismático y psicópata, o sea, como mucho asesino serial. Bueno, ella vivía con
¿Estás
él.
¿Estás segura que no necesitas celular?
No era exactamente él, convengamos.
Claro.
Esto era Argentina, era otra circunstancia y no había matado a nadie. Ese hombre,
no,
pero
claro.
Unos psicópatas así como de manual.
Ajá.
Bueno, entonces no necesitaba nada. Necesitaba el botón de pánico nada más.
Claro,
Pero bueno, más allá de todo eso, lo que comprobé recientemente, y a la fuerza, es lo difícil que es para mí vivir sin celular. Momento, yo una pausa, porque yo soy como el, a pesar de todo, digo, hago de abogado de la antitecnología.
Ajá.
Pero digo, el celular no es solo el celular.
No, claro.
Digo, estás hablando.
Porque uno dice celular y...
Hoy vivir sin celular es vivir sin celular, es vivir sin reloj, es vivir
totalmente.
Sin agenda, es vivir sin despertador.
Sin televisión, sin radio,
es vivir sin información.
Música, sin...
Está complicado el pedo, mano.
Sí.
Bueno, odio el celular. Bueno, la relación amor-odio que tenemos con las cosas que no son totalmente indispensables en la vida es notable.
Sí.
Podríamos hacer un podcast completo, inclusive una serie, a lo mejor dedicar una semana a esas relaciones amor-odio con cosas que necesitamos precisamente
totalmente.
Para la vida.
A huevo.
Y cosas y que odiamos.
Sí.
El celular lo odio con todo mi corazón. Lo pierdo en todas partes. Pero a la vez soy adicta a él.
Y claro.
Y bueno, más allá de las redes sociales y del entretenimiento que un celular hoy por hoy brinda, es increíble todas las comunidades a la hora de trabajar en el día a día.
Y pues claro.
Sumémosle a esto aplicaciones para pedir cualquier cosa que se le ocurra, para pagar cualquier cosa que se le ocurra.
Güey.
O sea, sin duda que si el celular en algún momento algún afiebrado futurólogo dijo será una extensión de nuestro cuerpo, hoy esa afirmación es casi...
Más.
Pero qué estúpido, por supuesto,
claro.
¿No? Es más.
Es más que una extensión.
Es más. O sea, los prescindibles somos nosotros.
Claro.
Convengamos que si el celular queda funcionando y con la batería cargada,
ya está.
Nosotros podemos tranquilamente ausentarnos por un tiempo. Bueno, salí de casa apurada.
Sí.
Porque raro en mí, llegaba tarde al trabajo y bueno, olvidé el celular. No olvidé el celular y dije, no voy a volver.
No, ya
estaba.
¿Qué puede
arriba
pasar?
No puede pasar. Para trabajar utilizo mi teléfono personal porque muchas cosas las puedo solucionar de forma rápida con una foto, enviando un pack o con un WhatsAppito y todo así, ¿no? Fácilmente.
Sí,
¿qué me voy a andar haciendo complicaciones? Me volví loca y a los otros días dedujeron que no estoy nunca en mi puesto de trabajo, lo cual es cierto. Y tener el teléfono encima con internet es de gran ayuda.
Claro.
Para saber si me están buscando,
claro,
si estoy. Es como que estoy en varias partes con el celular.
Sin
el celular no soy nada, amigos. No estoy en ninguna parte y donde estoy perdida.
Sí.
Bueno, pero logré sobrevivir a todo eso. Sí, logré sobrevivir. Estuve casi una jornada laboral sin celular.
Ni siquiera un día
completo.
Sí.
Bueno, a la semana siguiente volví a olvidar el teléfono. Pero cabeza de novia, diría mi tía abuela. ¿Qué pedo con usted? ¿Cómo puede olvidar algo que es tan vital para su desenvolvimiento?
Ajá.
Bueno, pero esta vez...
Esto es a propósito.
No, porque digo, en cualquier momento sale desnuda a la calle. Claro. Tiene ese perfil, querida amiga. Me olvidé de vestirme, me olvidé. Bueno, la cuestión es que me olvidé mi teléfono, pero esta vez dejándolo en la oficina. Por lo tanto, la parte laboral había estado cubierta.
Pero
la angustia en la casa.
No,
y si me están buscando ahora y si necesita apagar un incendio y en estos momentos hay gente sufriendo porque yo no recibo la noticia. Bueno, sobreviví en casa sola, encerrada, sin celular, ni forma de comunicarme con nadie. Eso sí estuvo jodido.
Eso estuvo cabrón.
La soledad total. Eso, a ver, los que dicen, no, yo solo que mejor acompañé, que su puta madre, todo, váyanse a la verga.
Totalmente.
Ustedes no saben lo que es eso.
Es solo con internet y celular.
Tiene, hasta los presos tienen celular. Usted comprende cómo la situación.
Sí,
gente privada de la libertad a la que le mandamos un saludo.
Está
con celular.
Claro.
Bueno, yo no lo tenía.
No.
Lo más difícil fue despertarme en la mañana siguiente sin que suene el despertador.
Esto es imposible.
Esperando. Le pedí a la vecina, ¿no tendrá un gallito? Un gallito. Y porque estoy como que para que cante algo la mañana, algo. ¿Me puede despertar? ¿A qué hora se despierta usted, doña? Yo a las 6 de la mañana. ¿Puede batir una cacerola, algo?
Claro.
Porque yo necesito. Bueno, lo primero que pensé fue avisar en el trabajo que muy posiblemente me iba a quedar dormida.
Claro. Sí.
Y en el trabajo me dijeron, pusieron la cara de Shrek así como diciendo, mírala, ay, mira, ahora avisa, la señorita ahora avisa. Bueno, pero que para qué avisaré que no tenía el teléfono.
Claro.
Porque si no me iban a estar buscando, no me iban a encontrar, iba a sonar ahí mismo en el trabajo.
Claro.
Bueno, después pensé en pedirle a alguien que me llame a las 8 de la mañana.
Sí.
Pero, ¿cómo me iban?
Fijo.
¿A dónde me iban a llamar?
Teléfono.
No, tengo teléfono fijo hace años. El teléfono fijo no tiene nadie, salvo las empresas multinacionales que se manejan con teléfono fijo y líneas rotativas. Escúcheme usted una cuestión, no había forma de ubicarme.
Claro.
La miré a mi perrita y le dije, Adita, dependo absolutamente de vos. La perra me miró como diciendo, está loco.
Sí, por eso,
100 millones de personas en el universo que me podrían haber adoptado y vengo a caer a la casa de esta energúmena que me pide que depende de mí, de qué, yo que ni las croquetas me puedo comprar
hasta
sola.
Mañana, le dijo.
Ella me despierta todas las mañanas entre las 4 y las 5 de la mañana para que la saque a hacer sus necesidades.
Ajá.
Sus necesidades son relacionarse con el mundo, ir, ver cómo va a amanecer, ir perfilando la temperatura que va a haber, todas esas cosas que los perros rompen los huevos a esas horas inadecuadas. Así que confié en que no me iba a fallar.
Bien.
En fin, amigos, se las hago corta porque ya bastante que sufrieron conmigo. Logré llegar al trabajo en horario.
Ah, qué bien.
Con gran recibimiento.
Ajá.
Hacían la ola, la gente aplaudía, levantaban el teléfono como diciendo, estaba acá. Porque me estaban esperando, todos ansiosos, para que apague la alarma, que hacía 40 minutos que estaba en la oficina, totalmente enajenado.
A huevo.
Yo tengo la de los VGs de alarma y nadie se podía concentrar en el trabajo. Estaba esta mierda que suena y suene. Y me decían, ¿cómo la apagas? Porque ahí la huella dactilar nada más.
Claro.
Llegué para liberar al mundo.
Bien.
Me sentí súper importante. Me miraban con un poco de rencor, pero no pasa nada. Ese día se trabajó importantemente en la oficina. Les saluda desde Buenos Aires, Argentina, Lady Trastorno. Según cuando lean esto, pero les mando besitos a todos, dice Lady Trastorno, sigue sonando la alarma.
Sí.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Buenos Aires, Argentina, y a Zare Loca.
¿Cómo estás, Zare Loca?
Hola, hermosos, ¿cómo están? No vengo a hacer recomendaciones de películas, porque ya sé que cada uno tiene sus gustos, que
póngale,
si les recomiendo películas, ustedes me dirán, vete a la vez y toda esa. Quería contar algo, que las que a mí me gustan, que, bueno, sacan a relucir mi lado realmente masuquista de masuco, y masoquista también. Sí, son dos tipos de películas que amo profundamente. Las películas de terror, y a mí no me gustan. Bueno, ya que está, digo,
póngale.
No sé a quién le importa, pero en realidad, ya que usted dice, a mí me gustan mucho. claro, hecho, sí. Sé que hay mucha gente que le gusta mucho el género terror.
Sí.
Yo podría...
A mí depende.
Depende, claro. Es muy interesante la conversación cuando alguien le dice depende sobre géneros de películas.
No, porque hay mucho género ahorita en terror.
Ya yo he visto películas de terror.
Ya tenemos como que habría que clasificarla en un...
A mí no me gusta. No,
bueno,
no.
Está bien.
No, me gusta, okay. Porque no sé qué, no, estoy pensando en alguna película de terror que haya dicho, está chingón.
Películas de
suspenso, bueno, no. Es otro género.
No,
es otro género. Suspenso, por ejemplo,
póngale.
El hombre que estaba muerto y no lo sabía. Esa, como, eso es suspenso.
Eso, no, eso es una comedia. No. Chafa. ¿Cuál es la del hombre?
Sexto sentido, ¿cómo se llama esa? Bueno, eso no es terror.
No.
Esa me encantó.
Pero Estigmas, por ejemplo, es de terror.
Ah, tienes razón.
Es de terror.
Sí, Estigmas es de terror.
Y está chida.
Con Gabriel Byrne,
¿y
¿no?
Y la otra, ¿cómo se llama?
Y la chava noventera. ¿Cuál? Es la
también,
de...
También, la
claro.
que está el Arcángel.
Sí, totalmente, el Arcángel. Sí. Un saludo al Arcángel de Avellaneda Santa Fe. Buena película. ¿Eso es terror?
Eso
es terror. A mí es más de monstruos terror.
Póngale.
De terror es
más... Por eso le digo.
Halo
es... todo. También Drácula. Drácula son de terror.
También me gusta, claro, me gusta la Drácula de Bram Stoker, ¿cómo se llama? La de Coppola.
Sí.
Muy buena.
Ajá.
Bueno, me encantan las de terror. Mire qué rápidamente me he cambiado.
No, por
de
eso
bando,
hay un
así.
Chingo de
en cualquier momento le salgo.
Subgéneros.
En cualquier momento le salgo a cazar la Pokémonga. Mira cómo me han
Póngale.
Convencido. Bueno, Sare Loca dice.
Que tiene terror clásico, terror de ciencia ficción, tiene terror de.
Dice Sare Loca.
De psicóticos.
Dice Sare Loca.
Sí.
¿Me deja hablar a la Sare Loca?
Sí, claro.
Pirata, deje hablar a la Sare Loca. Lagarto, deje hablar. Para hacer loca.
Sare.
A mí me gustan las películas de terror,
sí.
Pero no esas de monstruos, ¿eh?
A ver, las de monstruos,
que viene
no.
el monstruo de atrás
la
y dice, ¡oh, guarda, que te cachó la que chingada! ¡Puta madre, el monstruo!
Póngale.
La de monstruo no.
La de monstruo no.
Las que. Y que viene el monstruo y te mata menos.
Póngale, claro.
Esa del monstruo que te mata.
Ajá.
Todas las sagas, monstruo que te mata uno,
Póngale.
Monstruo que te mata dos, monstruo que te mata. Todas esas.
Sí.
No me gusta ninguna.
Martes 13, viernes 18.
Monstruo que te mata 13 veces.
Claro,
monstruo. No me gusta. Las que tiene el calendario, no. Todo. No. Pero pueden ser hasta graciosas. Me resultan graciosas.
Claro.
Ah, sí, el monstruo está detrás ahí. Qué mamá del monstruo.
Sí,
esas no. Sino las de fantasmas.
Ah, las de fantasmas.
Gasper no la puedo ver. Gasper no.
Le
no,
puede,
no,
le gusta.
No me vuelvo loca.
Ah,
bueno, de esas que dicen basada en hechos reales.
Ah,
a mí
esas,
me ponen esa mamada.
Y
me ponen Star Wars basada en hechos reales. Y yo digo, puta madre, ¿cómo pasó esto? Y yo no me enteré.
Huevo.
Me muero.
Sí,
a mí basta con que me pongan basada en hechos reales y yo digo, ya me acomodo diferente en la silla.
Sí.
Digo, no, qué miedo, lo cacho al Night Flair.
Sí.
Y le digo, ¿viste? Qué amor, me dice, basada en hechos reales.
Sí,
y le cacho
pasó.
Las tetitas así, me aferro.
Claro.
Y digo, de aquí no me mueve nadie. Que, bueno, por más que tengan libre interpretación,
lo que sea,
y
no
toda
importa,
la cosa, no importa, está basada en hechos reales. Y a estas palabras le agregan un verdadero plus. Yo me muero de miedo, me muero de miedo, quedo así como igual. Y cualquier ruido me espanta.
O sea,
un ruido periférico.
Pues
dije,
sí,
puta madre. Cinco,
totalmente.
¿Cómo es el sonido? Surround, digo.
Surround,
digo. Surround, la verga. Y es un gato que hizo cualquier cosa por allá, pero digo así con el 5.1, eso
claro.
es lo que quería expresarles
que
en términos generales.
Sonido
bueno,
3D.
La cuestión es totalmente 3D,
6D.
Y digo, no, pero no es 6D, es una película de 1952, le dice el,
bueno,
dice, no importa,
también influye un chingo,
me espanta todo y quedo como espantada por 3-4
claro, sí.
años. Bueno, hasta me da pesadillas, me sueño.
Sueño, pero le gusta a la vez,
porque en el sueño cuando empiezo a soñar, escucho un
basado en hechos reales.
Y le gusta.
Y yo dijo, a la verga, voy a soñar basado en hechos reales.
No,
me despierto, me tomo un vaso de agua, le digo al Night Flair de un codazo, lo levanto y dice, voy a soñar hechos reales. ¡Ay! Y bueno, y el Night Flair ya sabe, toma la pastilla, y ya está, amor, descansemos. Bueno, la cuestión es que me hacen llorar y con sollozo, o sea, así de estar viendo la película y... Y así, como un hámster. Bueno, aún mejor, aún no las puedo ver. En realidad no las termino de ver. O sea,
pero le gusta.
Veo hasta donde dice basado en hechos reales y apago. Digo, sáquenme esto, por Dios, que me muero. Pero luego te puedo ser feliz, siento satisfacción.
Claro, ¿ves?
Es como una pulsión.
O sea,
pero en este caso no sería una pulsión vital. Sería una pulsión como de sufrimiento, de supervivencia masoquista, pues.
Placer
y,
igual.
Placer. Esperen que voy por mi látigo y mi ropa ajustada y de cuero. Bueno, la última que vi fue la bellísima La tumba de las luciérnagas. Qué buen llanto me sacó. Lloré.
Hecho real, imagino.
Desesperame.
¿No?
Esperen, porque voy a hacer una división, porque el pirata pendejo así como se aventó por un tobogán.
Sí.
y mezcló de monstruos, de todo. Y hoy hice una bisagra y dije dos tipos de películas.
Ah.
Una, la de basada en hechos reales. Y otra es el estilo de La tumba de las luciérnagas,
ajá,
que es así conmovedora, sentimental, del más allá,
sí,
de los mundos, ajá, de la vida de las luciérnagas, del anime, del Japón, de
claro,
la chingada.
Claro.
Sensaciones, me llenó de sensaciones,
ya,
me sacó un buen llanto, lloré por 2-3 semanas y ahora estoy purificada. Bueno, según buscando películas para sufrir, voy a seguir buscando, de un modo u otro, y o sentarme frente a la pantalla.
Lo que le gusta es sufrir.
Es sufrir, básicamente.
Ya.
Luego en la vida, no, agradezco que no. Los amodoro. Para eso está la ficción.
Es otro sufrimiento.
Sí, pero cuando te avientan basada en hechos reales. Yo cuando me levanto cada mañana y me dicen, tu vida está basada en hechos reales, y yo digo, ay, puta madre, pero un poco de ficción necesitamos.
Claro.
El arte es lo único que nos puede salvar. Un beso grande para Sare Loca, para Dolce, para Gabbana, para el Nightflare y para los que hacen buenas películas. Damas y caballeros, llega el Mr. Poca Paciencia de la Bulaya Argentina.
¿Cómo está Mr. Poca Paciencia?
Bueno, que llega con algo que mucha raza se sentiría identificada, que es la conversión energía cósmica de una mascota que nos ha acompañado durante muchísimo tiempo,
pues,
¿verdad?
Sí.
Y bueno, hola queridos tripulantes, si bien es cierto que es mucho tiempo que no escribo a la nave, sepan que nosotros siempre lo pensamos, Mr. Poca Paciencia, porque lo hacemos subido a una locomotora, surcando los ferrocarriles argentinos de cabo a rabo. Y bueno, y nos acompañan desde que vivían en San Luis,
pues,
y se mudaron a La Bulash,
sí,
Córdoba, ¿verdad? Y el Mr. Poca Paciencia ahora llega para comunicar eso. Sepan que cada viaje en tren que hago, escucho el programa. Hoy es una ocasión muy especial. No es la chica que siempre la caga. Mi señora me llamó a mi teléfono cuando me encontraba en otra provincia, muy lejos, por motivos laborales. En medio del llanto me da la noticia de nuestra perra Saya. Se había ido al cielo de los Lomitos. Sé que, bueno, como nosotros, hay muchos que sienten ese amor por nuestras mascotas. Tanto es el amor que dejan de ser mascotas y se convierten en uno más de la familia, ¿verdad?
Claro.
Y ahí aparecen en todas las fotografías familiares, en todos los momentos, en todos los eventos importantes y demás. Tengamos en cuenta, bueno, básicamente lo que quiere decir el Mr. Poca Paciencia es agradecer a todos los desintegrados que se comunicaron por los grupos de WhatsApp en los que se encuentran y se llevaron consuelo mutuamente. Pero él cuenta algo que es notable, ¿no? Saya, esta perrita de tanto tiempo, los acompaña a ellos desde que formaron la familia. Entonces son previo inclusive a los hijos.
Sí,
ellos tienen dos hijos.
Pues claro.
Y Asaya estaba con todo eso.
Ajá.
Esa ausencia se nota. Dice,
claro,
estoy escribiendo estos mensajes, estoy llorando y seguramente cuando ustedes lo radien, volveré a llorar. Los queremos mucho. Perdón por llegar con esta historia tan abajo, pero bueno, es parte de la vida, querido Mr. Poca Paciencia. Usted
pues
dirá,
claro,
pero ¿cómo estoy anunciando alguien que ya no está? Pero es parte de la vida también. No es parte de la vida y de todos los que les dio en vida Saya. Gracias, desintegrados. Gracias, nave. Los queremos mucho. Y bueno, pero en las buenas y en las malas deseamos compartir nuestras vivencias.
Claro,
dice, un abrazo enorme, dice el Mr. Poca Paciencia, que lo conminamos ahora que haga sonar esa especie de claxon general que llevan las locomotoras diésel, las que maneja el Mr. Poca Paciencia ahí por las vías, por los ferrocarriles argentinos. Un abrazo grande para él y para Noé, la chica que siempre la caga, ahí en La Bulash, Córdoba, Argentina.
Sáquenme.
Damas y caballeros, llega la Pitufa Enfermera.
¿Cómo está, Pitufa Enfermera?
Bueno, seguimos aquí sumando. Pitufa.
Pitufa.
Enfermera.
Ajá.
Doctora.
Sí.
Y embarazada.
Ah, chale.
Y podríamos seguir. Desde Canarias, Islas Canarias, España, llega la Pitufa Enfermera. Dice, buenos días, nave. ¿Cómo ha podido pasar tanto tiempo sin comunicarme?
¿Cómo puede
ser? Me lo pregunto yo misma. Pero,
póngale.
Bueno, mire, le voy a refrescar la memoria. La última vez que usted se comunicó fue a inicios de la pandemia. Prácticamente estaba atendiendo el teléfono. La dejaron que se quede en su casa.
Ajá.
Y bueno, y ahí llamaban los que estaban con síntomas y usted derivaba. En eso andaba usted, querida Pitufa Enfermera, doctora y embarazada.
Sí.
Bueno, pero siempre seguí escuchándolos. En varias ocasiones pensé en escribirles, pero quería esperar para poder decirles ¡soy doctora! Y en realidad no, pero bueno, ya se los digo porque si tenían que esperar
tanto.
O sea, me daba no sé qué. No, sí, ayer defendí mi tesis.
¡Ah, qué bien!
En la Universidad de Salamanca, en el edificio histórico.
¡Ah, qué chingón!
Y yo no puedo citar a Salamanca sin
pues
decir ese famosísimo dicho que tanto me gusta, que es lo que natura non da, Salamanca no presta.
Totalmente.
Que quiere decir lo que la naturaleza no te ha dado.
Ajá.
Muy difícil que lo encuentres en los salones de la educación de Salamanca. Pero qué honor, qué orgullo, no, qué fabuloso. Pensé. Tuvieron que ir de la isla al continente, ahí justamente por eso nos nombra edificio histórico, pues, no claro. Es sucursal canaria ni nada de eso, a donde tuvo que ir a defender la tesis, lo que da una presión especial, ¿no? Así que bueno, junto con mi ex, los, los divorcié a la verga. Perdón.
O sea, no es. Estamos bien.
Es que el Nick es claro, el extraño. Claro. Entonces iba a decir el extraño sí. Y nada, ahí quedó. Pero no gozamos de la bien, pareja está en bien. Su mejor momento. Sí. Yo, doctor, embarazada, pitufa y enfermera. Y el extraño que fue a hacer la ola, hacer de porra, justamente para la defensa de la tesis. Y aparte de mis familiares y amigos, bueno, han sido unos meses muy estresantes entre las revisiones del embarazo por desierto, va viento en popa, y los plazos de entrega de la tesis, casi que me he sentido extenuada realmente. Hoy me toca descansar, visitar la maravillosa ciudad de Salamanca, y mañana me regreso con el extraño a Tenerife. Les mando muchos besos y abrazos desde aquí, deseando poder volver a participar más activamente ahora que una parte de mi vida parece haber cerrado un ciclo. Los amo. Bueno, ya no va a estar trasnochando por esa bendita tesis, ¿verdad? Sí, un beso grande. Bueno, pero va a trasnochar por otra cosa, créame. Le envío un abrazo, un beso grande a la pitufa, enfermera, doctora y embarazada desde Islas Canarias, España.
Canaltrans.com. Entra de donde quieras o de donde puedas. Válido para todos los países y regiones, excepto aquellas donde los gobiernos manipulan, prohíben, analizan y determinan la información a la que pueden tener acceso los ciudadanos, filtrando o eliminando todo aquello que consideran una amenaza para sus intereses. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde Guadalajara, Jalisco, México, tenemos un chismecito político niveles Watergate gracias a La Quilombo. Hola chicos, canasto de vasos, besos para todos.
Muchas gracias. Enana,
vasos para Nico, besos para todos ustedes. Bien. Y ahora ya no es canasta. Es canasto. No sé por qué me parece más grandote, ¿no?
Ajá,
canasto, como es de panadería, poderoso, de cosas. O sea. Sí. Bueno, les comento que hay un chisme político interesantísimo en Guanajuato capital.
Sí.
Mire cómo pararon las orejas todos los guanajuatenses en estos momentos. A ver si lo conozco, ¿qué va a decir? Va a hablar de Guanajuato. Bueno, tiene muchos contactos con Guanajuato, La Quilombo. Guanajuato capital, un chismecito interesante, político, más recordó un poquito a la historia de Terita sin internet.
Ah, mire.
Terita de Pasto. Ajá. Y la baja de internet de la semana pasada. El presidente municipal de Guanajuato. Momento. Pedimos que le coloquen mosaico al rostro de La Quilombo, que va a hacer una declaración sobre el presidente municipal de Guanajuato. Se peleó con una de las compañías proveedoras de internet llamada Mega Cable. Ajá. Todos en México conocen Mega Cable, ¿verdad? Bueno, no estaban. Algunos ni bien dijimos Mega Cable, se escuchó chinga tu madre. Pero bueno, es un detalle. Ahí está. Mega Cable. Y se peleó el presidente municipal de Guanajuato, parece. Se peleó con una de las proveedoras de internet llamada Mega Cable porque no estaban pagando permisos. Y la compañía alegaba que estaba pagando los permisos federales. Le estaba pagando a ANLO, decía. Mire, si usted, pero este gobierno no es del mismo signo. Ah, me y la bueno. Manos, le va a faltar para pelarme. Decía el de Mega Cable, subido a una grúa neumática. Sí. Decía aquí que venga de Guanajuato, ¿quién? Aquí, por menos de Manuel Pineda, no nos bajamos. Claro. Decía. Que venga el Guari. Decía, no, pero ahora no puede porque está ahí de mariachi. Bueno, no sé, que venga alguien. Nada. La cuestión es que estaban pagando los permisos federales y se la pelaba un chingo. Que no debían pagar permisos estatales porque lo federal está por sobre lo estatal, ¿verdad?
Sí, póngale.
Bueno, y entonces este pendejo junto con sus gatos fue a unas alicatas, pinzas para cortar los cables y cortó la fibra óptica de la empresa.
Chale.
A ver, nos está diciendo esta señorita que el presidente municipal de Guanajuato, arreglando las cosas como se arregla, medio agropecuario el pedo, fue con un alicate así, perrón, con unos cuates que la fungen de guarura de presidentes municipales y de su chingada madre. A cortar la fibra óptica.
Sale, ¿no?
Cabrón, no mames. Bueno, entonces cortó la fibra óptica de la empresa, así de pendejo, dejando a toda la gente de Guanajuato capital que tenía contrato con esa empresa sin internet. Y bueno, la raza llamaba a Megacable. Claro, claro. Decía, sopota madre, no puedo ver el corno, no puedo entrar a OnlyFang, no puedo hacer nada, su puta madre. Y haciéndosela de pedo. Y el Megacable decía, bueno, vamos a investigar aquí el reporte, sí, falta no sé qué. Cuando van a verificar todos los cables cortados. No mames. Esto, bueno.
Y en las cámaras se lo ve al.
Al presidente municipal. Con su. ¿Cómo se llama eso? Que llevan los presidentes municipales. Claro, con la banda del presidente municipal. Todo el pedo, medio despeinado, ya medio trasnochado. Esas cosas que se les ocurren en las pedas.
Claro, claro.
En una cantina de Guanajuato capital.
Dijo, van a chingar.
Manos le va a faltar a estos putos papeles. Me pelan la pía. A ver, vamos a cortar. Y se fueron.
Se fueron.
Se subieron a la troca del Augusto. Y a cortar con. Tiene un alicate. Tengo uno perrón, presidente. Sí, señor, vamos. Y bueno, hicieron el desmadrito. La cuestión es que. Esto hablando de gente en pandemia que hace home office, fraccionamiento como donde viven, bueno, mis padres, que la única empresa que tiene permiso para ingresar a ese fraccionamiento, ¿qué es?
¿Quién es?
Megacable.
Ah, mire.
Ni el presidente municipal puede entrar ahí.
Claro, claro.
El presidente, o sea, va persiguiendo el presidente municipal a los de Megacable, se meten ahí en el fraccionamiento. Chiquito, tú afuera, ¿eh?
Claro, claro.
Sí. Y se queda enojadísimo. Entonces, esta empresa grande de internet sin servicio, y pues hablando de demandar por las violaciones de la comunicación y empresas afectadas, durísimamente por todo este cagadero que se aventó el presidente municipal, que es un pendejo, dice la quilombo. Desde otro estado,
claro,
lógicamente.
Claro,
esto no lo podría afirmar nadie de Guanajuato,
no.
Que en estos momentos están diciendo, es mi héroe, nombremos a la quilombo presidenta municipal. El pedo es que nada, si se quedaron sin cable, con razón bajó un chingo la audiencia de Guanajuato.
Claro.
Si habían quedado sin internet, cabrón, no mames. Bueno, creo que esto es el claro caso donde uno no sabe cómo llegó ese burro a ese lugar y de verdad piensa que cortó un cablecito y no perjudicó la vida de un chingo de gente que le va a poner después cinta negra y que lo va a solucionar pedo. La verdad es que nada, son un peligro esta gente. Sí, son un peligro. Son un peligro porque yo dudo muchísimo que distinga un cable de Megacable de uno de alta tensión.
Claro.
Así que si usted ve en un momento volar al presidente municipal con la banda y todo el pedo, un alicate así en la mano.
Con asistentes, con todo, volando.
¡Me chinga su madre, Megacable, a la verga! Es que se equivocó de cable.
Claro.
Simplemente. Un beso grande para la quilombo. Estuvo jugoso el chismecito, no manches. Damas y caballeros, llega el de New Kid in Town de Tijuana, México.
¿Cómo está New Kid in Town?
The New Kid in Town de Tijuana, México. Muy bien, soy The New Kid in Town. Perfectamente, New Kid in Town. Kid in Town de Tijuana, México. Dice una nave, ¿cómo está?
Pues muy bien, ¿y usted?
Seré económico y seré audaz. Respecto al tema de los duendecillos. Permítanme contarles que mi novia, lluviosa de Tijuana, está seriamente peleada con ellos. Ah, cada vez que los duendes ven a lluviosa de Tijuana, dicen. Esa es la relación de mi novia con los duendes. Se la quieren chingar, pero sin decir aguabá.
Sin nada.
Bueno, pasa que
así
siempre.
Todos los días.
Es el único plan que tienen los pinches duendes ahí en Tijuana. Y bueno, pasa que siempre, cada que ponemos una lavadora, pasa que se le desaparece un calcetín. Y hacia el izquierdo o sea al derecho, constantemente compra pares nuevos. Llega a la casa con el par nuevo y se escucha de fondo. Eso pasa asiduamente.
Claro.
Nunca puede completar un par. O por lo menos nunca lo puede poner a lavar.
No debería comprar más.
No, es que al principio me culpaba a mí. Me decía, New Kid in Town, fuiste tú.
Claro.
Seguro te llevaste un calcetín para no sé dónde.
Igual
lo perdiste.
Teniendo tantos, podría utilizarlos así.
Y sí, que empiece a combinar la morra, ¿no?
Claro.
Porque, esto no va a parar.
No, esto no para. Ya los conocemos.
Totalmente.
Sí.
Bueno, y que se les hacía que, bueno, que dónde los dejé, que dónde los perdí. Pero bueno, yo traté de contar cambiar cada par, asegurarme. Inclusive una vez hicimos el lavado, colocando los calcetines, pero a conciencia, ¿vio? Porque uno a veces los pierde por el camino, se los lleva un perro, come un gato. Pero en este caso, así, abrimos, dijimos, calcetín verde, calcetín verde, calcetín rojo, calcetín rojo. Cerramos pusimos la lógica al lavado, se escuchó como debajo del agua un... Abrimos la tapa, un calcetín rojo, un calcetín verde. ¿Qué pasó con los otros?
No manches,
explicaciones que no puedo encontrar. Nunca. Y bueno, el problema sigue en proceso, a veces en el proceso de secado, a veces en el doblado de la ropa.
Sí, también.
Pero siempre se pierden. Saludos, dice The New Kid in Town de Tijuana, México.
Somos los habitantes de la parte olvidada, testigos de la resistencia, los que somos tentados a ir donde no seremos bienvenidos. Somos el calor del pavimento y la ráfaga entre los muros. La ciudad encantada marca nuestras espaldas y le va dando forma a nuestros filosos colmillos. Somos los habitantes de la parte olvidada. En caso de que el mundo se desintegre, no estamos armados, somos el arma.
Y no había nadie en Ciudad Obregón, Sonora, hasta que apareció el Basaldúa de Chihuahua.
¿Cómo estás, Basaldúa?
Porque ofertas son ofertas y uno no le puede sacar el cuerpo, ¿no? Teníamos las hamburguesas artesanales de Matú ahí en Obregón. Y bueno, y yo dije, Naiden, no, sí, yo quiero mi 50% de descuento, dice el Basaldúa. Hola, ¿qué tal, nave? ¿Cómo están? Aquí reportándose el Basaldúa de Chihuahua desde Ciudad Obregón, respondiendo al llamado del vikingo del desierto. Bien. Aquí les caigo. Bueno, ahí sigo trabajando en la ampliación de la cervecería.
Ajá.
No, googleé las hamburguesas Matu y no encontré nada, cabrón. Uh-huh. Ustedes están puro mensaje así fake. Ustedes los voy a denunciar. Sale. Sí, bueno, dejo aquí mi Twitter para contactarnos. ¿Dónde se ha visto que el dueño de la hamburguesería tenga que andar contactando a los clientes? Andar contactando a los clientes. Es que me parece que hay una H por el Matú eso. Lo que pasa es que la gente se hace la original.
Claro.
Y dice, no, le voy a poner un nombre así, bien pinche, autóctono, ancestral y la verga. Y luego no saben cómo escribirlo.
Pero la banda de Twitter no compartió.
A mí me parece que sí.
Me parece que sí.
Pero vaya uno a saber.
Desintegrados.com.
Este mensaje fue en caliente. El Basaldúa con hambre.
Sí,
hambre, queriéndose chingar una hamburguesa de barbecue.
Claro.
Y dijo, vergas, ¿qué onda? Bueno, entonces ahí tenemos todo. Ajá. Bueno, queremos hacer la reunión desintegrada. Bueno, no sé si patada.
Vamos.
En Ciudad Obregón y hacer una sede oficial, aunque seamos dos, valiendo madre. Bueno, y ver si encontramos dos desintegrados más y así se despide y se va uniendo la raza en Ciudad Obregón. La resistencia existe, cabrón. Saludos, un abrazo grande para el Basaldúa de Chihuahua. Si anda por ahí, va a encontrar. Va a encontrar a nuestro amigo ahí, el vikingo del desierto. Él es @mbasaldua72.
Perfecto.
Por si lo quieren ubicar por ahí, ya saben, Basaldúa es con B de burro, una Z de Basaldúa y todo el pedo basáldico. Un abrazo para el Basaldúa de Chihuahua, México, en Ciudad Obregón. Hola, ¿cómo están? Aquí Nexi de República Dominicana.
¿Cómo están, Nesti?
Nos envió las fotos de los buggies. ¿Se acuerdan de la aventura con las amigas de que una tuvo COVID y que todas quedaron confinadas y espantadas? Bueno. Hasta video nos ha enviado. Fabulosas, todas unas jovencitas dominicanas, morenazas de fuego, caribeña de cadera poderosa, sonrisa amable, enlodadas hasta el culo y divirtiéndose a madres. Bueno, la verdad, realmente los buggies van rápido, van por lodo, por agua, se ve divertidísimo todo. El paisaje alrededor es pura República Dominicana, o sea, la vaina. Coco, palmera, el paraíso, pues, totalmente. Un beso y el agradecimiento para Nesti allá en República Dominicana con los buggies y las amigas. Llega, señoras y señores, la enfermera tapatía de Guadalajara.
¿Cómo está, enfermera tapatía?
Buenas madrugadas, mis amores.
Es de madrugada.
Está de madrugada, está chambeando la enfermera tapatía y está con campanita.
Nos parece muy bien. Para comenzar, ¿no?
Totalmente.
Comenzar bien temprano.
El desmadrugue con campanita. Nuestra querida enfermera tapatía. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por la doctora Persepolis ahí en Ciudad de México, por Merle, por Ann Mareto, por el Cuervo de Serbia, por Saúl Etil Wong, por Homero de Río Cuarto, por el Rey Bardo, por Aztequita Maya, por la Química Irrealista, por el Caballero Cruz, por el Espectro, por el Chiquimón, por el Dinamita Cabalera, por Davis Dos Damas en Zacatecas.
Whiskey, dance, whiskey, dance,
así nos despedimos por izquierda, por derecha, por nueve, en sus monitores, por la foto. Nos escuchan a través de la red de emisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame, ¿cómo ve la Tierra?
La veo dura, dura, erguida, robusta, chale, lustrosa, vigorosa, fálica.
¡No!
¡Ah, chale! Como un pene de madera, güey.
¡Un pene de madera!
¡Un pene de madera, güey!
¡Penes de madera del gobierno argentino!
No, ¿cómo va a decir eso?
Bueno, es que es así. Ajá. Igualmente ya casi que nos quieren joder y nos quieren chingar el chistorete.
¿Por qué?
Porque aquí lo interesante era ver cuál era la empresa que fabricaba los penes de madera, ¿sabes?, que le vendieron al gobierno argentino, y por qué hubo ese contrato con penes de madera cuando unos le gritaban, pero con un pepino a casa, eso no es un plátano. Bueno, la chingada. Sí. La cuestión es que ahora parece que la empresa se va a bajar de la licitación.
Ah, mire.
No quiere saber nada porque, bueno, mucha exposición. La cuestión es que el Ministerio de Salud de Argentina se encontraba procesando a través de una licitación pública la compra de dispensers de preservativos, 10.000 penes de madera y maletines para ser utilizados como materiales de promoción para prevenir enfermedades de transmisión sexual.
Ah, pensé se trata que era de... para el presidente.
No, 10.000 no. Con uno acá.
Bueno,
Se trata de elementos que formarán parte de una campaña de difusión y prevención que se verá, bueno, en sedes públicas, en especial vinculadas a la salud.
Ajá.
Carla Bisotti, que es la relativamente flamante ministra de Salud, luego de la polémica que generó la licitación, dijo, gracias por la inesperada difusión. El debate generado no hace más que visibilizar y confirmar cuánto necesitamos educación sexual integral en nuestra sociedad. En parte tiene... Yo le digo algo. Igualmente hay hay un detalle que nadie pensó.
Sí.
Los penes de madera están buenísimos. Son unos penesotes así de madera chingada para hacer... Así se ponen los preservativos.
Claro,
así
claro,
todo chingo. Pero... 19 centímetros.
Ajá.
Digo, lo cual puede generar, digo, en algunos chavitos en edad escolar.
Puede
digo,
frustrar,
de la prepa. Donde,
puede causar una frustración importante.
Y realmente importante.
Sí.
Y en parte del gobierno ni le cuento. O sea,
claro.
O sea, no sé. Queremos evitar eso, digo. Igualmente parece que la empresa ya dijo, no, nosotros tanta exposición, no, que era.
Claro, claro.
No sé, igualmente, seguimos haciendo pene de madera, señora.
Sí, que quiere comprar, claro.
Pero no queremos quedar tan expuestos.
No,
yo me imagino las conversaciones previas, ¿no?
Sí,
dice, bueno, acá me dicen, ministra, ¿qué pasa? Dice, no, tengo un amigo que hace penes de madera. Ah, pero me interesa, me sirve.
Claro.
Para, ¿y cómo lo pueden para lo de la educación sexual?
Sí,
eso
sí,
que es tan importante, ¿no?
Importante,
digamos, genial todo. Ajá. Damas y caballeros, no sabe cómo estaban los desintegrados argentinos y argentinas con los penes de madera.
Sí.
Sí, mitad algunos queriendo conseguirlo, mitad otros diciendo en qué gastan el dinero el gobierno.
Póngale,
o sea, todo tremendo. Damas y caballeros, nos reencontraremos el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
Pilimarra ahí en Morelia, Michoacán.
Vamos a Pilimarra.
Un beso enorme a la querida Pilimar. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.